It is a great joy and privilege to be able to be here this week with you, and I very much appreciate the invitation.
Es un gran privilegio estar aquí esta semana con ustedes, y verdaderamente agradezco la invitación. Es una maravillosa oportunidad de poder mencionar diferentes mensajes que son de gran interés para mí. Y entonces, al escuchar estas cosas, en la Trinidad, Gloria a la Trinidad, cuyo nombre tiene misterios desconocidos, una esencia en tres, una naturaleza social y sin embargo solamente uno. Y aquí tenemos una formulación hímnica más ortodoxa de la doctrina de la Trinidad, y será difícil encontrar algo mejor que lo que escribe Isaac Watts, que él es como el padre de la himnodía cristiana inglesa. Y de hecho muchos de los himnos de Isaac Watts contienen vocabulario trinitario y verdaderamente habla bastante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él no es extraño a este vocabulario ni tampoco nos es extraño hasta nosotros. Entonces nosotros podemos, por ejemplo, valorar qué tan bueno es un himnario juzgando cuánto aparece o cuántos himnos de Isaac Watts aparecen en el himnario. La reputación de Isaac Watts, como el pastor Mates ha mencionado, ha verdaderamente sido menguada. Sin embargo, él era ortodoxo en la doctrina de la Trinidad, así que el propósito de esta presentación es investigar esto a fondo, es investigar cuál fue el pensamiento maduro de Watts al respecto de la Trinidad y determinar los propósitos detrás de su pensamiento y evaluar también si se ha transmitido opiniones poco ortodoxas a través de sus obras que más influyen en el inglés, es decir, sus himnos. Isaac Watts es quizás el escritor de himnos más amado y respetado en el idioma inglés. Él nació en 1674 en Southampton y él era el hijo de un maestro de escuela protestante que no se quiso sujetar a la iglesia anglicana. Y al haber escrito más o menos unos 750 himnos, tenemos bastantes sermones también y tratados teológicos al respecto de que vienen de él. Entonces quiero yo mostrarles cómo él pensaba que era la Trinidad, y entonces se le fue criticado bastante. Y después de su muerte se dijo que él se había hecho unitario al final de su vida, y esto viene a partir de un hombre que se llama Nathaniel Larder, que es un erudito unitario, quien en 1768 dijo lo siguiente. Estoy citando, en la última parte de su vida, durante varios años antes de su muerte y antes de que una invisibilidad se apoderara de sus facultades, Watts era unitario, según dijo Nathaniel Larder. Larder también dijo que algunos escritos compuestos 3 o 4 años antes de la muerte de Watts, en que él supuestamente expresó un unitarianismo completo, no se consideraron aptos para su publicación y fueron destruidos por los albaceas de su testamento. El testimonio de Larder fue publicado en 1812 por Thomas Belsham, quien también sugirió que, aunque muchos de los primeros himnos de Watts expresaban un trinitarismo robusto, Watts los habría alterado gustosamente si los propietarios del derecho de autor se lo hubieran permitido. Del mismo modo, Samuel Parman afirmó en un apéndice de la vida del reverendo Isaac Watts de Samuel Watson Johnson, 1875, que Watts creía, y cito, que Jesucristo es otro ser, otra persona, en sí mismo inferior al Padre y derivado de él. Ahí termina la cita. Tales afirmaciones de que Isaac Watts sostuvo puntos de vista cuestionables sobre la deidad de Jesucristo y del Espíritu Santo, como el pastor Masters acaba de mencionar, plagan los blogs y el internet y cosas así, y en varios casos los unitarios entusiastas incluyen a Watts como uno de sus filas. Varios de los biógrafos de Watts tratan el tema en detalle, muchos sin el beneficio de todos los documentos pertinentes que están disponibles para ser usados. Por ejemplo, Arthur Paul, una biografía de Isaac Watts de Arthur Paul, en 1943, dijo que a menudo era inconsistente Watts en sus diversas creencias, y él decía que Watts rechazó la Trinidad del credo de Atanasio porque era ilógica. Sin embargo, no tiene en cuenta todo lo que Watts escribió al respecto del tema. Hasta ahí termina la cita. Otros libros de texto de himnos o biógrafos de Watts mencionan brevemente sus problemas trinitarios sin ninguna evidencia, como el respetado Diccionario de Himnología de 1907 de John Julian, que simplemente hace referencia a una, y cito otra vez, acusación de opiniones arrianas. Algunas biografías más recientes desestiman los cargos sin darle la atención que se merecen. Un ejemplo de esto es la biografía de Douglas Bond de 2013, que se llama El encanto poético de Isaac Watts. En un intento por defender a Watts, Bond afirma que lo que es alentador es que Watts al final no superó los lazos de la ortodoxia. Y estoy citándolo ahí. Para argumentar que Watts creía en la deidad completa del Espíritu Santo, Bond cita el himno de Watts que dice así: Ven Espíritu Santo, paloma celestial. Y Douglas Bond insiste, y cito otra vez, es difícil imaginar un cuarteto escrito por un poeta que no creía que el Espíritu Santo fuera un miembro coigual de la Trinidad y como tal un objeto digno de abordar tanto en oración como en adoración. Termina la cita. El problema con esta defensa es, sin embargo, que Watts escribió este himno en 1707, 15 años de comenzar a especular y escribir sobre la Trinidad. De hecho, Watts publicó todas sus principales colecciones de himnos entre 1707 y 1719 y no comenzó a escribir de la Trinidad sino hasta 1722. Entonces, por eso teníamos que considerar, o dice, por lo tanto, una nueva consideración de las opiniones trinitarias de Watts sería útil para evaluar verdaderamente su legado continuo o su legado permanente. Y parte de la razón por la que Watts se vio involucrado en debates sobre la Trinidad durante su vida fue la aparición de tendencias en Inglaterra a finales del siglo XVII y en el siglo XVIII hacia el unitarismo. En ese momento, un término general para describir puntos de vista como arrianismo y socinianismo que rechazaba una comprensión tradicional ortodoxa de la Trinidad. John Biddle llegó a ser conocido como el padre del unitarismo inglés a fines del siglo XVII debido a sus puntos de vista cuestionables sobre la deidad del Espíritu Santo y de Jesucristo, de quien argumentó no tiene más que naturaleza humana. Termina la cita. La respuesta ortodoxa principal a Bide y otros durante este periodo vino de George Boole, que escribió en 1865 su defensa de Nicea. El objetivo de Boole era probar que lo que los padres de Nicea establecieron acerca de la divinidad del Hijo en oposición a Arrio y otros herejes era en realidad lo mismo, aunque a veces puede ser en otro modo de expresión y fue enseñado sin ninguna excepción por todos los padres y doctores aprobados de la iglesia que florecieron ante el concilio de Nicea, incluso desde los mismos tiempos de los apóstoles. El debate resurgió en vigor una vez más a principios del siglo XVIII en el mismo en el ministro anglicano de Samuel Clarke, y él insistió que el credo de Atanasio afirmaba que el lenguaje preciso que describía la naturaleza del Dios Trino era, como dice el credo, necesario para la vida, para la salvación eterna. Clarke objetó, puesto que según él, ese lenguaje preciso no estaba obtenido en la Biblia, y sostuvo que dado que la Biblia insistió solo la Biblia, es decir, esta doctrina solo la Biblia es la religión de los protestantes, por lo tanto cada persona puede aceptar razonablemente tales formas siempre que pueda en algún sentido reconciliarlas con las escrituras. Entonces, cada persona puede estar de acuerdo con esto y puede reconciliar esto con las escrituras. Y esto le llevó, por lo menos, a minimizar la deidad. Y él escribió en 1712 una doctrina de la Trinidad que el término Dios siempre en última instancia solamente hablaba del Padre. Y ya sea que el Padre o el Espíritu existieran en sí mismo, o fueron parte del Padre. Y de hecho, la adoración suprema pertenece solamente al Padre. Los escritos de Clarke fueron opuestos por otros trinitarios y también fueron condenados de forma oficial en 1714. Y él fue opuesto por Daniel Wetterlund y él lo criticaba porque pensaba que era inconsistente con el trinitarianismo ortodoxo, y entonces él daba un estándar para poder juzgar el trinitarianismo, la Trinidad, los secretos de la Trinidad. Y entonces él pensaba que el Hijo era consustancial y coeterno con el Padre, y que el Dios eterno, y que la deidad de Dios era igualmente aplicable a las tres personas de la Trinidad, y que las tres personas de la Trinidad necesitaban tener nuestra adoración completa. Entonces, así podemos ver que hacía Isaac Watts. Mientras que el arrianismo plagó la iglesia de Inglaterra a principios del siglo XVIII hasta cierto punto, los protestantes que no pertenecían a la iglesia anglicana presentaron un terreno de cultivo aún más fértil para los sentimientos antitrinitarios, principalmente debido al hecho de que la mayoría de los protestantes que no pertenecían a la iglesia anglicana se oponían a los credos, considerándolos imposiciones humanas, enseñaron que solo las escrituras debían marcar los límites de la ortodoxia cristiana y también que requerir la suscripción al credo humano era crear una división innecesaria entre los cristianos y contradecir la doctrina de solo la Trinidad, la escritura, perdón. El debate entre los ministros disidentes sobre la necesidad de afirmar el credo, el antri del trinitarismo, culminó en 1719 y se tenía que requerir a los ministros a que ellos se apegaran a la ortodoxia tradicional. Y Isaac Watts, él estuvo de acuerdo con los no suscriptores. Y entonces, por eso tal vez se tiene la acusación de que Watts simpatizaba con los no trinitarios. Este debate despertó el interés de Watts en el tema, y desde ese punto hasta el final de su vida, Watts escribió varios tratados importantes sobre la Trinidad, a los cuales me referiré ahora. Y entonces veremos si verdaderamente él era trinitario o no, si él sostenía la Trinidad bíblica o no. El primer tratado de Watts sobre la Trinidad es la Doctrina Cristiana de la Trinidad de 1722, escrito en ese año. Los pensamientos de Watts expresados en este libro son notables por dos cosas. Primero, los escribió después de la controversia de Salter's Hill. Punto número dos, en ningún momento se retractó expresamente o rechazó lo que escribió allí. En el prefacio, Watts articula claramente su propósito para el libro. Desea exponer claramente la doctrina de las Escrituras de la Trinidad sin apelar o utilizar el lenguaje extrabíblico de lo que él llama la explicación escolástica de esta sagrada doctrina. Es decir, el lenguaje del credo utilizado para explicar la naturaleza de la Trinidad como cosustancial, generación o expiración. En cambio, Watts se dispone a cumplir tres objetivos principales. En primer lugar, desea explicar, utilizando lo que él llama términos claros y expresos de la Escritura, y cito, que la misma verdadera Deidad pertenece al Padre, Hijo y al Espíritu Santo, y sin embargo que son tres agentes o principios o acciones tan distintos que razonablemente se los pueda llamar personas. Punto número dos. Su objetivo es designar que honores y deberes se pueden aplicar correctamente a las tres personas y que son únicos para cada persona individual. Punto número 3. Watts desea demostrar qué aspectos de esta doctrina son necesarios para creer de acuerdo con las Escrituras. Y cito, sin indagar en ningún esquema particular para explicar este gran misterio de la piedad, para determinar la manera como un Dios subsiste en tres personas. Watts presenta sus pensamientos en una serie de 22 proposiciones. Presenta meticulosamente el caso de que todos los nombres, títulos, atributos, obras y adoración que son peculiares de Dios e incomunicables a ningún otro, Dios mismo los atribuye a tres en su palabra, y que estos tres se distinguen por los nombres del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Luego demuestra con considerable extensión todas las evidencias bíblicas de los títulos divinos, atributos, obras y adoración que se atribuyen tanto a Jesucristo como al Espíritu Santo. En particular, es cuidadoso en dar evidencia específica de que tanto el Hijo como el Espíritu son objetos propios de adoración. Toda esta evidencia lleva a Watts a ciertas conclusiones incontrovertibles sobre la enseñanza bíblica con respecto a la Trinidad de Dios. Primero dice, necesariamente se deduce que estos tres, a saber el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tienen una comunión tan íntima y real en esa única deidad que es suficiente para justificar la adscripción que esos caracteres divinos peculiares y distintos para ellos. Punto número 2. Y cito, ya que solo hay y puede haber un Dios verdadero, esos tres que tienen tal comunión en divinidad se puede llamar propiamente el único Dios verdadero. Watts articula la distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como la de una persona diferente, diciendo que esta es la costumbre de la iglesia cristiana en casi todas las edades. Por lo tanto, Watts articula claramente una doctrina de la Trinidad como un solo Dios en tres personas consistente con los credos de Nicea y Atanasio. Sin embargo, la proposición 14 introduce un aspecto particular de las creencias de Watts acerca de la Trinidad que ayuda a explicar su decisión de votar con los no suscriptores en Salter's Hall. Él declara lo siguiente, cito, aunque las escrituras evidente y claramente muestra que los tres sagrados son uno y el mismo Dios y tres agentes o personas diferentes, sin embargo la escritura no ha explicado en forma clara y evidente el modo y la manera particular de cómo estas tres personas son un Dios y cómo esta única deidad está en tres personas. Por lo tanto, afirma en la proposición 15, infiero que nunca puede ser necesario para la salvación conocer la manera y la manera precisa en que subsiste un Dios en tres agentes personales o cómo estas tres personas son un solo Dios. Él insiste en la proposición 16, sin embargo, y cito, que es nuestro deber creer en la doctrina general de la Trinidad, termina la cita, y en la proposición 17 al 20 de cualquier atributo o adoración debida a Dios, dice que debe de darse a cualquier persona de la Trinidad, cualquiera de las tres personas. Sin embargo, en esta serie de proposiciones es donde surgen dos puntos potencialmente controversiales. Punto número uno, la proposición 18, ahí Watts aborda un corolario a su afirmación de que todos los atributos de deidades pueden atribuirse correctamente a cada una de las personas divinas. Es decir, ¿qué hacer con lo que él llama algún cargo o cargo inferior atribuido en la escritura al Hijo o al Espíritu Santo, refiriéndose al lenguaje de sumisión de un miembro de la Deidad a otro y a la humanidad de Jesús? ¿Qué hacemos con esto? Y él insiste en que cualquier cosa atribuida correctamente a cualquiera de estas personas sagradas que está por debajo de la dignidad de Dios debe surgir de algo externo a Dios. Algo que no es esencial para la naturaleza divina. Él explica fácilmente alguna de estas designaciones y fácilmente él describe su naturaleza humana después de la encarnación. Sin embargo, Watts también nota que algo del lenguaje inferior usado para describir al Hijo se aplica antes de su encarnación, particularmente la sumisión del Hijo y hacer la voluntad del Padre al ser enviado por el Padre al mundo. Por ejemplo, Watts reflexiona sobre cómo explicar la oración de Jesús a su Padre en Juan 17, donde Cristo declara que el Padre lo había enviado al mundo para glorificar al Padre. Watts responde a este problema al proponer que el alma humana de Jesús se unió a la naturaleza divina del Hijo antes de su encarnación. Y esto es lo que también explica las apariciones del Hijo en el Antiguo Testamento. También postula la posibilidad de que solo en su oficio de mediador el Hijo tenga un papel sumiso al Padre, no en su esencia divina. Sugiere la misma posibilidad con respecto al Espíritu, que no tiene una naturaleza inferior y por lo tanto debe ser sumiso al Padre y al Hijo solamente en su papel, en su estado. Pero hay otro problema en estas proposiciones. En la proposición número 20, Watts lidia con si es apropiado no dirigir oraciones o expresiones de oración al Espíritu Santo y admite lo siguiente, cito, confieso que no podemos encontrar en la Escritura ninguno de estos preceptos positivos y expresos o ejemplos de petición y alabanza directamente dirigido a la persona del Espíritu Santo como lo haya al Padre y al Hijo. Sin embargo, esta posición no significa que Watts negara la deidad del Espíritu Santo, claro que no. Y de hecho, más tarde él insiste en que, aunque no existe un ejemplo bíblico de alabanza al Espíritu, él lo acepta, lo permite sobre la base de la inferencia de otras declaraciones bíblicas sobre el Espíritu al respecto de su deidad. Entonces, tres conclusiones preliminares podemos decir aquí en la parte de la charla que estamos diciendo al respecto de la doctrina de la Trinidad. Punto número uno. A respecto de 1722, Watts articula claramente una comprensión de Dios como en una esencia y en tres personas, aunque cuidadosamente evita cualquier explicación de credo que emplee términos que se extienden más allá de las escrituras. Punto número dos, Watts insistía en que una formulación tan filosófica de la naturaleza de la Trinidad no era necesaria para la salvación siempre y cuando un individuo le otorgara a cada persona de la divinidad su divinidad o debido honor. En tercer punto, los pensamientos de Watts acerca de la Trinidad aquí aparentemente fueron lo suficientemente ortodoxos como para justificar la respuesta oficial de los no trinitarios, especialmente del defensor arriano Martin Tompkins, que escribió en 1722, y este título largo dice: un sobrio atractivo para un truco o un... para un turco o un indio, sobre el sentido simple de escritura relacionada con la Trinidad, que es una respuesta al último libro del señor Isaac Watts. Al parecer, los arrianos de la época consideraban que los pensamientos de Watts sobre la Trinidad eran lo suficientemente ortodoxos como para justificar una respuesta oficial. Y la pregunta de... bueno, después los arrianos eran invitados a la fe ortodoxa en 1724. Y... él escribió disertaciones relacionadas con la doctrina cristiana de la Trinidad en 1725. En este tratado, Watts claramente explica y dice que el arrianismo era un esquema que representa al bendito Jesús como un dios inferior y por lo tanto lo acerca demasiado al rango de esos dioses inferiores o héroes en el sentido de los paganos. Mientras que las escrituras, dice él, lo ubican en un carácter inmensamente superior, es lo que dice Watts, como Dios sobre todo, bendito para siempre, como uno y igual a Dios el Padre. Él afirmaba fuertemente la deidad de Cristo y del Espíritu, diciendo: estoy establecido de nuevo en la creencia de la deidad de Cristo y el Espíritu bendito, y asegurado con ello de que con fundamentos suficientes son unos con el Padre, aunque se representen en la escritura como personas diferentes. Sin embargo, estas disertaciones plantean varias preocupaciones que generaron críticas de los trinitarios ortodoxos de la época. En primer lugar, el hecho de que Watts no haya condenado explícitamente el arrianismo como una herejía lo hace susceptible a las acusaciones de simpatía arriana. Consideró que este trabajo era una especie de respuesta a la obra Una apelación sobria de Tompkins, en la que afirma lo siguiente, cito: no creo que las escrituras se refieran particularmente a aquellos que niegan la deidad de Cristo como herejes. Watts dijo eso, sí. Punto número 2. La defensa de Watts de la deidad y la humanidad de Cristo contra la negación arriana de la deidad de Cristo lo lleva a postular que Jesús posee, y cito, dos personas distintas, como Dios y como hombre, siendo cada uno de ellos un solo agente inteligente. Watts admite que esto suena como nestorianismo, pero insiste y dice: no conozco ningún tipo de daño hecho a la escritura, a las verdades sagradas del Evangelio, ni a los esquemas comunes de explicar la Trinidad con una concesión como esta. El decir que Cristo tenía dos personas. También intenta reconciliar más completamente aquí de lo que lo había hecho en la obra anterior el lenguaje inferior atribuido a Cristo antes de su encarnación. Como ya había insinuado en la doctrina cristiana de la Trinidad, Watts creía que el alma humana de Cristo era la primera esencia creada. La primera esencia creada, estoy citando lo que dijo él, que estaba unida a la palabra divina. Irónicamente, es aquí donde Watts apela de forma única al padre de una iglesia, Orígenes, como apoyo para la creación preexistente del alma humana de Cristo. Punto número 3. Esta misma línea de pensamiento lleva a Watts a ajustar sus sentimientos de la doctrina cristiana de la Trinidad con respecto a que se debe dar igual adoración a las tres personas de la deidad. En cambio, Watts dice lo siguiente, cito: puede haber formas de adoración mediadas o subordinadas que se le ofrezcan a él, que es Dios verdadero, cuando en unión con una naturaleza inferior, él condesciende para tomar sobre él la forma o el carácter de mediador. Punto número 4, el cuarto problema que vemos aquí. En su intento de defender la deidad del Hijo y del Espíritu, Watts suaviza considerablemente sus pensamientos o argumentos al respecto de la doctrina cristiana de la Trinidad, concerniente a la distinta personalidad del Hijo y del Espíritu. Simplemente no puede encontrar una manera de reconciliar racionalmente tanto la deidad literal como la personalidad literal de la Trinidad. Watts afirma que el lenguaje de generación y procesión utilizado para explicar la naturaleza del Hijo y del Espíritu son, cito, doctrinas escolásticas pueriles, y compara por medio de la analogía la distinción de la palabra y espíritu en la deidad con la mente y voluntad de un alma humana. él prefiere la designación de poderes divinos en vez de decir personas. Explica el lenguaje de la personalidad adscrito a la palabra y el espíritu en las escrituras como algo figurativo y cuestiona, cito, a una distinción real y sustancial, literalmente para ser tres agentes propios distintos, conscientes y tres naturalezas reales inteligentes unidos para componer una deidad por temor de acercarse a la deidad del triteísmo, la doctrina del triteísmo. Así el arriano invadido la fe y disertaciones ortodoxas relacionadas a la doctrina cristiana de la Trinidad de Watts parecen ser ejemplos de lo que sucede cuando uno se niega a emplear formulaciones de credo de doctrina bíblica e insiste en que una doctrina central de la Trinidad no es esencial para la fe cristiana. Y eso lo deja abierto a los cargos de negar el ministerio bíblico de la Trinidad, el misterio bíblico de la Trinidad, como literalmente tres personas divinas en una sola esencia divina. Y eso es lo que le pasó. Y en particular a Brown Taylor escribió en 1728 la doctrina de las escrituras de la Trinidad vindicada en oposición al plan de una persona divina y dos poderes divinos del señor Watts como una respuesta específica a lo que él creía que eran concesiones heréticas hechas al arrianismo en los escritos de Watts respecto a este punto. Taylor creía que Watts había permitido demasiado la razón y a ello había hecho que tratara de explicar lo que es incomprensible. Taylor declara firmemente que la Trinidad es una doctrina que de suma importancia. La salvación de los hombres es más importante que este asunto. Afirma además que en la insistencia de Watts en evitar un programa de credo particular para explicar la Trinidad, Watts irónicamente, y cito, promovió sin darse cuenta un fin contrario a lo que se proponía hacer, al desarrollar él mismo una nueva hipótesis racional que contradice las escrituras. En cambio, Taylor insiste en que la manera ortodoxa, y estoy citando, común de hablar de la generación eterna del Hijo y la procesión eterna del Espíritu, procede del Padre y del Hijo, o es aprobada suficientemente desde la Escritura para justificar nuestro mantenimiento de este lenguaje que ha sido durante mucho tiempo siempre que evitemos explicar el modo de esta generación y procesión. Y afirma que la negativa de Watts a usar ese lenguaje lo lleva a negar cualquier distinción real entre las personas de la Deidad, particularmente en su analogía del alma humana con su mente y voluntad y su preferencia por el término poderes en lugar de personas. Además, Taylor insiste en que la simpatía de Watts por ver a la deidad y humanidad de Cristo como dos personas distintas le convierte en algo que es totalmente nestoriano. Watts repite en forma más simple muchas de las declaraciones centrales que describen su trinitarianismo en un sermón de 1727, la doctrina de la Trinidad y el uso de la misma de Efesios 2:18. Watts usa la designación personas aquí, pero insiste en una nota al pie que dicho lenguaje no debe tomarse literalmente para no llevar a la conclusión de que hay tres espíritus distintos. También él enfatiza más la jerarquía económica de la Trinidad y cito, aunque el Hijo y el Espíritu son Dios verdadero, así como también el Padre, y todos los teólogos reconocen universalmente que el lenguaje de la Escritura parece atribuir al Padre algún tipo de eminencia peculiar o especial prerrogativa en tales respectos como estos. Y él concluye el sermón con un nuevo himno no publicado en sus colecciones anteriores, y en el que elogia expresamente la alabanza, el honor y la gloria al Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, como se vio con los cargos de herejía impuestos por Taylor y otros, en 1727 las opiniones de Watts sobre la doctrina de la Trinidad habían sido ya cuestionadas, ya se estaban cuestionando. Watts no escribió nada más significativo sobre la Trinidad hasta solo 2 años antes de su muerte. En 1746 Watts produjo 3 obras sobre el tema. Primero escribió Preguntas útiles e importantes sobre Jesús, el Hijo de Dios, propuestas libremente, con un humilde intento de responderlas de acuerdo a las escrituras. Curiosamente, en el prefacio de esta obra, Watts libre y encantadamente confiesa su acuerdo con el credo de Atanasio, aunque inmediatamente insiste, sin embargo, no tomo escritos humanos para probar la divinidad o la verdad de mis opiniones. Sin embargo, parece que Watts revierte algunos de sus puntos de vista más cuestionables de obras anteriores, mientras continúa insistiendo en que la creencia de una explicación particular de la Trinidad no es necesaria para la salvación. Él argumenta que, aunque cree completamente que Cristo tiene una naturaleza divina, el título Hijo de Dios en las Escrituras no se refiere a una generación eterna y una filiación consustancial, sino más bien a la naturaleza humana de Cristo en su oficio como Mesías, que una vez nuevamente afirma como existente antes de la creación del mundo. Esto lo llevó a la conclusión de que no es necesario para la salvación creer que Cristo es el Hijo Eterno de Dios como persona distinta en la misma esencia divina. Estoy citando lo que él dijo, que procede del Padre en una generación tan eterna e incomprensible. Presenta este argumento no para disminuir la deidad de Cristo, sino en su forma de pensar para en realidad realzar la creencia en la deidad de Cristo y eliminar cualquiera de los grandes impedimentos del camino de los arrianos o socianos de creer en la verdadera deidad de Cristo. Watts agregó un ensayo benéfico sobre la verdadera importancia de cualquier plan humano para explicar la sagrada doctrina de la Trinidad. Aquí Watts revela plenamente la motivación que había impulsado sus pensamientos sobre la Trinidad desde al menos Salter's Hall. Él creía que ciertos planes de explicación concernientes a la Trinidad pueden ser útiles para la iglesia cristiana, pero deben ser propuestos con modestia. Nunca deben imponerse a la conciencia y no son necesarios para la salvación. Aquí Watts proclama cuál es uno de sus resúmenes de pensamientos más completos sobre la salvación y la Trinidad que merece ser citado en su totalidad. Dice lo siguiente, voy a citar. Es evidente para mí que la Sagrada Escritura misma pone énfasis en nuestra salvación sobre la creencia de que Cristo es el Mesías, el Salvador designado todo suficiente, una confianza en la expiación o sacrificio de Cristo para el perdón de los pecados, una dependencia en su gracia o espíritu y espíritu para la luz y la santidad, y una sumisión a su gobierno, mucho más que cualquier noción o hipótesis precisa y exacta sobre su naturaleza divina y humana. Y también en 1746, Watts produjo su último tratado minucioso de la doctrina, La gloria de Cristo como Dios hombre expuesta por un estudio de las apariencias visibles de Cristo como Dios antes de su encarnación. En esta obra, Watts expone por completo su creencia de que la naturaleza humana de Cristo preexistió a su encarnación. Él afirma que Cristo es Dios y hombre en dos naturalezas distintas, una persona, es decir, un agente personal complejo, aparentemente invirtiendo sus inclinaciones nestorianas dos años anteriores. Él sugiere además que el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento ya era una unión de las naturalezas divina y humana. Curiosamente, los primeros padres de la iglesia como Justino Mártir, Clemente de Alejandría y Atanasio mismo, según lo registrado por Bull en su defensa de la fe de Nicea, para apoyar este punto de vista. Argumenta Watts que la naturaleza humana de Cristo fue creada por Dios y unida a la segunda persona divina de la Trinidad antes de su encarnación. De hecho, antes de la creación del mundo. Una vez más, Watts basa esta creencia en los textos bíblicos que usa el lenguaje para las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento, que Watts cree que son inferiores a la deidad, como un ser, como un mensajero del Padre, y se despoja de la gloria. Él cree que esta forma de entender las apariciones preencarnadas de Cristo, cito, nos permite defender la doctrina de la deidad de Cristo con mayor justicia y éxito contra muchos otros reparos de los escritores socianos y arrianos. Y es totalmente coherente con cualquier plan que mantiene la deidad de los tres sagrados. Entonces, Isaac Watts creía respecto de la Trinidad al final de su vida y lo podemos resumir su creencia así. Punto número uno. Watt siempre creyó ser totalmente consecuente con lo que se consideraba trinitarianismo ortodoxo en su tiempo. En varios escritos a lo largo de su vida, Watt se une explícitamente con George Bull y también Daniel Waterman. También se alía con ellos y lo cita abundantemente. Y todavía en 1746 afirmó expresamente su acuerdo con el credo de Atanasio, en un escrito que él produjo. Esto parece contradecir la suposición hecha por Lowell de que Watt se volvió totalmente unitario solamente 3 años antes de su muerte. Y sus escritos que revelan que esto fue destruido. Además, Watt escribió la obra que se llama Una investigación fiel después de la antigua y original doctrina de la Trinidad. En 1745 la mayoría de las copias fueron destruidas y no se publicó sino hasta 1802. Pero este tratado no dice nada diferente de lo que Watt ya había escrito y viene antes de su afirmación del credo de Atanasio en 1746. En su tratado trinitario final, 2 años antes de su muerte, Watt expresó que estaba seguro que sus creencias eran consistentes con el trinitarianismo confesional y comparándolo con la descripción de Waterman de lo que constituían creencias no bíblicas de la Trinidad. Watt pasa suficientemente como algo trinitario. Punto número 2. La mayoría de los escritos trinitarios de Watt fueron compuestos con el objetivo de combatir y en ocasiones intentar convertir a arrianos y socinianos y no para defender estas posturas. Punto número 3. Watt estaba decidido a derivar sus creencias trinitarias de los textos de las escrituras solamente y no de ninguna explicación o credo humano. Aunque no era reacio a citar autores humanos en defensa de su postura o incluso declarar que de manera personal estaba de acuerdo con el credo de Atanasio. Este impulso se debió en parte a la tradición de los que no estaban de acuerdo con la iglesia anglicana y en parte a un deseo de convertir a aquellos con inclinaciones arrias o socinianas en una postura más bíblica. Sin embargo, esta aversión al uso del lenguaje del credo a veces lo llevó a contradecir los credos al intentar explicar mejor de diferentes formas la doctrina bíblica de la Trinidad. Punto número 4. Watt fue impulsado por la determinación de proteger tanto la unidad de Dios como la divinidad del Hijo de Dios. Nunca fueron sus descripciones poco ortodoxas de sus puntos de vista motivados por un deseo de argumentar en contra de la Trinidad o la Deidad completa de Jesucristo, como fue la motivación de los verdaderamente unitarios de aquella época. Punto número 5. Watt deseaba descubrir una explicación racional para reconciliar a tres en uno. Parcialmente como un producto de su clima cultural ilustrado y en parte por el deseo de entender honestamente la doctrina bíblica, Watt buscó hasta el final de esos días articular la verdad acerca de Dios de una manera que tuviera sentido racional. Esto le causó, sin embargo, mucho dolor. Clamó a Dios en 1745 lo siguiente, en una reflexión publicada póstumamente. Dijo lo siguiente. Discurso solemne y dice, ¿cómo podrá una pobre criatura débil ser capaz de ajustar y reconciliar estas ideas encontradas y comprender este misterio? Quiero tener esta maravillosa doctrina de la total suficiencia de tu Hijo y tu Espíritu para que estas obras divinas sean un poco más claras. Seguramente debo conocer al Dios a quien adoro, ya sea que sea un ser puro y simple o si eres una deidad triple. Ayúdame, oh Padre Celestial, porque estoy bastante cansado de estas explicaciones humanas tan variadas e inciertas. Te ruego, oh Padre misericordioso, que no permitas que el resto de mi corta vida se desperdicie en divagaciones interminables en busca de ti y de tu Hijo Jesús, como ha sido una gran parte de mis días pasados. Finalmente, Watt se negó a permitir que una explicación humana particular de la Trinidad o el credo sea una prueba de ortodoxia cristiana. De nuevo, como parte de su tradición que no se apegaba a la iglesia anglicana, esta preocupación pareció haber motivado a Watt por encima de todos los demás. En el fondo, Watt fue un pacificador que quería unificar todas las diferentes facciones cristianas, pero al evitar cualquier límite basado en un credo, en lugar de ser una fuerza para la unidad, Watt simplemente alimentó la controversia. Quiero terminar rápidamente aquí. Se me acaba el tiempo. Algunas implicaciones para nociones. Algunas implicaciones relevantes para nosotros. Punto número uno. Watts. En primer lugar, las controversias trinitarias de Watts ilustran bien la importancia de las dificultades para determinar los límites doctrinales de la ortodoxia cristiana y sus efectos sobre la cooperación eclesiástica. ¿Qué es lo que hace un cristiano? ¿Quién puede reconocer a otro creyente? Y desde el Concilio de Jerusalén, muchos cristianos han luchado con esto. Spurgeon luchó con la Unión Bautista en 1880. Hubo retos similares y después hubo más todavía retos similares. Los fundamentalistas en 1950, las controversias bautistas del sur en la década de los 80, los evangélicos y católicos juntos en el 94 y la Declaración de Manhattan en el 2009. Todo eso continúa hoy con tendencia contemporánea hacia el minimalismo doctrinal con respecto a la cooperación cristiana. Se nos dice que la creencia en los principios básicos del Evangelio solo es necesario para otorgarle a alguien el reconocimiento cristiano. Estos minimalistas doctrinales pueden tener algo importante que aprender del minimalismo doctrinal de Isaac Watts a principios del protestantismo del siglo XVIII. Esto lleva a una segunda implicación de las controversias trinitarias de Watts, es decir, la importancia de la tradición de la Iglesia y los credos doctrinales para articular y proteger la ortodoxia bíblica. Si bien es cierto que los credos humanos son falibles, las controversias trinitarias de Watts enfatizan la necesidad de tener cuidado cada vez que se desvía del lenguaje confesional histórico al intentar articular la doctrina bíblica. Más aún, el decir que no se tiene un credo sino solo la Biblia puede parecer algo piadoso y noble, pero es un hecho histórico que cuando los individuos o grupos completamente rechazan el lenguaje confesional, incluso teniendo deseo de unidad cristiana, casi siempre terminan con problemas teológicos. Y podemos ver esto con la Unión Bautista en el Reino Unido y la Confesión Bautista del Norte de los Estados Unidos. Y eso es exactamente lo que pasó con los que no se ajustaban a la Iglesia Anglicana, aquellos que, como Watts, decían que no hay ningún credo que no sea la Biblia y que completamente creían en la Trinidad y pueden negar la expiación suficiente de Cristo y su Deidad. Punto final. El legado duradero de Isaac Watts contiene una ironía relacionada con su trinitarianismo que revela otra importante implicación para las iglesias de hoy. Isaac Watts no es muy conocido hoy en día principalmente como teólogo y menos como con puntos de vista trinitarios cuestionables. Pocos cristianos, incluso pastores, han leído alguno de los tratados de Watts sobre la Trinidad. Más bien, el legado teológico de Watts proviene de sus himnos. El legado teológico de Watts viene de sus himnos. Si se arrepintió o no del claro trinitarianismo atanasiano en algunos de sus himnos es irrelevante cuando se considera su impacto duradero. Muchos de sus himnos son fuertemente trinitarios y estos indiscutiblemente tuvieron una influencia más duradera sobre los cristianos y su teología que sus tratados. Lo irónico aquí es que incluso las iglesias libres más anticredo han sido influenciadas teológicamente por los credos de otro tipo de himnos. Las canciones de una iglesia realmente impactan más poderosamente la teología de una congregación que las declaraciones confesionales de esa iglesia. Si Isaac Watts escribió no la Trinidad bíblica utilizando un lenguaje que podía llevar a problemas teológicos, miles de cristianos que nunca han leído ninguno de sus tratados han aprendido de cuando estudian la maravillosa cruz ese himno para llamar a Cristo el príncipe de la gloria y mi Dios. Y él aprendido de este himno que dice, ¡ay, sangró mi Salvador! Y entonces llaman a Cristo el Dios Todopoderoso. En lugar de estar negativamente influenciado por sus reflexiones filosóficas sobre la naturaleza de la deidad, más cristianos han sido impactados por el himno con estrofas como estas. Voy a citarlo en español. Dios Todopoderoso, a ti sean infinitos honores dados, el indivisible tres, el misterioso uno. Donde la razón falla con todas sus capacidades, ahí prevalece la fe y el amor te adora. Muchos cristianos son explícitamente trinitarios por Isaac Watts, no a pesar de él. Amén.